Bien, vamos a abrir las Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 13. Y tenemos por delante desde el capítulo 13 al 52. Hasta terminar el capítulo, vamos a ver hoy. Le he titulado a este estudio Desgajes del oficio. Porque en todo oficio, en toda profesión, siempre hay situaciones que ocurren, ¿verdad? Y en el campo misionero, porque vamos a hablar ahora es del viaje misionero de Pablo y de Bernabé, pasaban muchas experiencias, tenían muchas situaciones, que muchas eran fortuitas, otras eran ocasionadas por gentes, y muchas veces ellos mismos ocasionaban situaciones. Es bonito estudiar la vida de estos héroes, porque cuando nosotros vemos en profundidad las cosas que les ocurrían a los discípulos, a los apóstoles, a los patriarcas, vemos que eran personas como nosotros, inexpertos, buscando hacer la voluntad de Dios y sin saber cómo. Y vamos ahora, vamos a ver cómo Pablo y Bernabé salen en su primer viaje misionero. Bueno, habían salido en el estudio anterior, vimos que comenzaron el viaje, fueron hasta la isla de Chipre, pero ahora, estando ya en Chipre, ellos se mueven en la isla y ahora van a salir a otros lugares, a continuar avanzando en el trabajo misionero, y les van a suceder muchas cosas. Así es que vamos a ver de esto que va a pasar hoy en este capítulo. Vamos primero a darle gracias al Señor. Señor, reconocemos que sin tu dirección nosotros no podemos ir muy lejos y nunca podremos agradarte. En lo que vamos a estudiar hoy, Señor, queremos comprender en la forma como tú transmites tu amor a través de tus siervos, y queremos nosotros imitar a hombres como Pablo, como Pedro, como Juan, el apóstol Juan. Señor, en el Antiguo Testamento tenemos tantos hombres y mujeres que nosotros podríamos imitar, y queremos, Señor, buscarte de todo corazón. Ilumínanos, queremos entender tu palabra para poder aplicarla a nuestras vidas. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. En el estudio anterior vimos que Pablo y Bernabé llegaron hasta Chipre. Y la visita que hicieron en Chipre, la isla, fue muy fructífera y llena de emociones. Recuerden ustedes que los recibían, tuvieron el llamado de Dios, los ancianos o los líderes de la iglesia los habían elegido en Antioquía, porque de Antioquía salieron para Chipre. Les habían dicho que Dios los iba a usar para que vayan a hablar del Evangelio, para que vayan a predicar la palabra de Dios. Eso tiene que haber sido muy emocionante, ¿verdad? Recibir un llamado, un nombramiento. Pero este viaje a Chipre no fue solamente lleno de emociones, sino que también hubieron muchas salvaciones. Mucha gente se salvó en este viaje misionero. Pero la misión de estos dos intrépidos misioneros no terminó en Salamina, en la ciudad de Salamina en Chipre, una isla alargada. No terminó ahí, sino que continuaron yendo por otros pueblitos de la isla hasta llegar al otro extremo, a una ciudad que se llama Pafos, como está en el versículo 6. Miren en sus Biblias, el versículo 6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y continúa por ahí. Lo que quería era ubicarnos a dónde estamos en este momento. Vamos a leer el versículo 13 para iniciar nuestro estudio. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Tenemos las dos cositas que podemos investigar aquí. Primero, vemos que ya Pablo es nombrado nombrado líder, o ya lo vemos que empieza a sobresalir como líder, porque hasta ahora hemos visto a Bernabé y Pablo, siempre Bernabé y Pablo. Bernabé fue el que, podríamos decir, lo presentó a Pablo entre los discípulos, cuando Pablo todavía no era conocido como cristiano. Pero ahora vemos que hace mención de que Pablo salió con un grupo. Es decir, que Pablo ahora ya estaba haciendo uso de su liderazgo. Y vamos a ver cómo se conducen. Dice que antes de zarpar, es decir, antes de salir de la isla, Juan Marcos, cuando dice Juan, se está refiriendo al joven Juan Marcos, que era primo de Bernabé. Eran familia con Bernabé. Y me imagino que por eso quiso llevar a su primito, más joven, llevarlo con él. Pero era un joven inexperto. Y vemos que por alguna razón, la Biblia no dice por qué razón Juan Marcos no quiso continuar el viaje misionero. Simplemente dice que dijo hasta aquí nomás y se regresó a Jerusalén, a casa de su mamá. Recuerden que la madre se llamaba María y era en la casa de esta María que se reunían los discípulos a orar, me parece, tiene que haber sido una casa grande. Por lo visto era una mujer sola, viuda, posiblemente, y cuidaba de su hijo Juan. Ahora lo vemos que regresa a casa. Como la Biblia no dice nada, da lugar a muchas suposiciones. Y es interesante hacer algunas conjeturas respecto a este joven, porque de aquí se puede aprender mucho. Ya que en el capítulo 15 habla de que quiso Juan Marcos volver al campo misionero y Pablo le dijo, no, tú no vas a venir con nosotros porque tú te retiraste. Ahora, en la forma como habla en el capítulo 15 de Juan Marcos, da a entender que Pablo tenía cierto resentimiento. Posiblemente el joven no se comportó con madurez. Y de ahí que podemos hacer conjeturas. Voy a hacer algunas conjeturas de las que hablan algunos comentaristas, algunas personas conocedoras de la Biblia, y se imaginan de algunas cosas que pudieron haber pasado. Por ejemplo, primero que era un joven inexperto y iba a salir con un hombre maduro como Pablo y Bernabé, iba a salir con ellos y tienen que haber hecho planes de que en el viaje a Asia Menor, al norte de Israel, donde está Israel ahora, que se llama Asia Menor, iban a ir a un lugar montañoso, iban a ir por unos caminos peligrosos. En ese tiempo habían también asaltantes en las carreteras y posiblemente este joven Juan Marcos tuvo temor, tuvo miedo de ir con ellos, lo cual no mostró madurez cristiana. Nosotros tenemos que ser maduros. Pablo era un hombre hasta cierto punto temerario. Sus convicciones eran tales, su llamado era tal que él quería cumplir a toda costa la voluntad de Dios. Acuérdense que en el capítulo 9, cuando habla de la conversión de Pablo, dice el versículo 15 que le dijo el Señor a Ananías, al profeta Ananías, le dijo, anda, dice, y háblale a este Pablo, a este Saulo, porque él va a llevar el nombre de Jesús en presencia de gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Ese era el llamado que había recibido Pablo. Y ahora Pablo, él quería cumplir con este llamado a toda costa, lo cual es un bonito ejemplo para nosotros. Cuando sintamos ese llamado a hacer algo, debemos de tener ese arrojo, esa voluntad, ese deseo y no poner miras en nada. Ir y hacer la voluntad del Señor. Este es un ejemplo que Pablo nos da, que es muy bueno. Y bueno, vemos que el joven, quizás algunos piensan que tuvo miedo de viajar por esos caminos peligrosos y otros piensan que tenía nostalgia porque parece que era el niño de mamá. Y entonces él no quiso continuar y prefirió regresar a casa de mamá. De aquí podemos aplicar nosotros a nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros educar a nuestros hijos? Que nuestros hijos sean maduros en los caminos del Señor. Muchas veces los padres, y esto lo digo por experiencia, yo también soy culpable de esto, tenemos la tendencia a cometer el grave error de engreír a nuestros hijos, de mimarlos demasiado. Y eso creo que somos todos, ¿verdad?, culpables de esto. Es normal, son nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, pero muchas veces les hacemos daño. Un día yo escuché en la calle a dos señoras conversando de sus niños, y ustedes quizás también tengan experiencias. Y la una le decía a la otra: uy, es que mi niño, tengo un problema que no sé qué cocinarle hoy porque a él no le gusta nada. Y la otra le dice: y mi problema es de que si no estoy a tiempo para darle su comida, ya luego se disgusta. En el transcurso de la conversación me enteré de que los niños de estas señoras ya tenían uno 20 años y el otro 22. Por favor, ya son hombres, ¿verdad? Pero claro, para los padres yo sé, para mí todavía mi hijo de 38, 39 años, todavía es mi niño, y me acuerdo cuando le cambiaban los pañales. Pero es que llega el momento en que tenemos que dejar que salgan del cascarón y que ya se hagan hombres. Bueno, parece que ese era el problema de Juan Marcos, que no podía adaptarse a la sociedad. Y de ahí que nosotros podemos aprender de que debemos de criar a nuestros hijos con cierta madurez, tanto espiritual como en la vida práctica, para que no vayan a pasar dificultades más adelante. Del versículo 14 al 16 voy a leer y vamos a discernir. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Acuérdense este nombre, porque hay dos Antioquías. El Antioquía que vimos en la semana pasada, el domingo pasado, es otro. Estaba en Siria. Estaba nada más que a 480 kilómetros, dijimos, al norte de Jerusalén. Ahora estamos hablando ya más al norte, en Asia Menor. Una área que se llama Pisidia. Cuando ustedes ven en sus mapas pueden analizarlo y se van a dar cuenta. Dice: y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. De Pergue de Panfilia, dice, saliendo de Chipre hacia el norte, es una isla, se va hacia el norte, directamente al norte van a encontrar que está Pergue y el área de Panfilia. Dice que fueron a Antioquía de Pisidia, que está un poco hacia el este, ya una vez en Asia Menor, un poco hacia el este y al norte, en una área montañosa. Mucho peligro había en ese tiempo, en los caminos. Pisidia era una región de Asia Menor, y Antioquía estaba cerca de ciudades que vamos a ir viendo más adelante, Listra. Vamos a ver cómo Pablo se desplazó en esa área montañosa, en muchas ciudades alrededor de Antioquía, de Pisidia. Entonces está Listra, está Troas, que ustedes ya han de haber oído ese nombre, Filipi, y Corintio, que Pablo escribió dos cartas a los corintios, inclusive hay una tercera carta que no se ha publicado. Pablo visitó estas ciudades porque este era un lugar estratégico, de lo cual nosotros aprendemos que podemos usar y avanzar más en la enseñanza del Evangelio usando lugares estratégicos. Por ejemplo, esta ciudad es una ciudad estratégica, es una ciudad muy cosmopolita, es una ciudad que vienen de distintos pueblos, de distintos lugares, de distintas partes, y nosotros podemos predicar muy bien aquí. Y vemos cómo Pablo no estuvo buscando un lugar fácil para predicar. Él buscó la conveniencia del Evangelio para avanzar en el Evangelio. No le importó que sea un lugar montañoso y difícil, él vio la conveniencia para la obra de Dios. Y así es como nosotros tenemos que ver. No tenemos que buscar un lugar a donde sea cómodo para nosotros, sino más bien a donde vayamos a dar mayor fruto para la obra del Señor. La primera oportunidad de predicar el Evangelio se presentó en una sinagoga. Es interesante ver cómo Pablo buscaba los lugares a donde iba la gente religiosa, personas que decían conocer a Dios, pero que obviamente había algún problema. Dice que llegó en un día sábado. El día sábado es lo que también se conoce en la Biblia por el día de reposo. Ese es el día en que los judíos iban o van todavía a la sinagoga y hacen las lecturas de las Escrituras. En aquel tiempo, todo el Antiguo Testamento se dividía en dos partes. En el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, que se llaman los libros de la ley, y los libros de los profetas. Y leían una porción del Pentateuco, de la ley, y otra porción de los profetas. Y luego de eso hacían alguna discusión, hacían algún comentario respecto de esto. Y dice que después de que leyeron estas dos lecturas, los líderes de la iglesia, porque vieron a estos dos extraños ahí, a estos dos forasteros, que me imagino se han de haber presentado antes de que comience la reunión, se han de haber presentado, han de haber dicho somos Pablo y Bernabé, y a lo mejor fue alguien más con ellos, y se pusieron a las órdenes y dijeron cuál era su misión. Después de haber hecho las lecturas, los invitaron y les dijeron, si ustedes tienen algo que decir, alguna exhortación, eso lo hacemos hasta ahora, ¿verdad? Cuando viene una visita, un pastor, un misionero, un hermano, decimos, ¿tienes alguna palabra para la congregación? Y lo invitamos para que diga algo. Pues Pablo, ni corto ni perezoso, se puso de pie. Me imagino que la congregación tiene que haber estado saludándolo y haciendo algún ruido. Les hizo con la mano que se calmaran y empezó a hablar. Y vemos que Pablo no empezó con historias. Pablo no empezó a hacerles un cuento para hacerlos reír. Pablo comenzó hablando de cosas serias. Pablo comenzó poniendo el dedo en la llaga, porque la misión de los cristianos es que se conviertan las gentes, y las gentes se van a convertir diciéndoles la verdad, no andándoles por la rama, no diciéndoles lo que a ellos les gusta o les conviene o lo que quieren oír. Yo me acuerdo en México, los hermanos, cuando estábamos en México, decían, es que hay que darle por su lado. Hay que darles su gusto. Quiere decir, dile lo que les gusta para que se estén contentos. Que vienen las gentes a escuchar la palabra de Dios y decir cosas que le agraden a la gente, haciendo caso omiso de lo que dice la palabra de Dios. A eso es lo que yo le llamo frecuentemente masajes y no mensajes. ¿De acuerdo? Vemos que Pablo era un hombre íntegro en la palabra de Dios. Inmediatamente tomó ventaja de la oportunidad y les dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el versículo 16, la última parte. Y los que teméis a Dios, al pueblo israelita primero porque era el pueblo escogido, no se lo podía excluir, pero del resto de la gente, del resto del mundo, le dice a los que teméis a Dios. Eso es importante, porque podrán haber miles de personas y todos dirán que aman a Dios, pero a su manera. Pero en el momento de hacer la voluntad de Dios se necesita de un ingrediente, y eso es tener temor a Dios, ¿verdad? Inclusive hasta los niños, los pequeñitos, nos tratan. Les decimos algo y pegan el chillido, a ver hasta dónde pueden chillar, y nos prueban, y nosotros tenemos que poner carácter para hacerlos obedecer. Así también, la gente quiere hacer su gusto, quieren hacer lo que ellos quieren, pero vemos cómo Pablo nos enseña que tenemos que ir con la verdad. Y les puso el dedo en la llaga, le dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Como quien dice, los que no tienen temor, lo siento, pero aquí vamos a hablar de cosas serias. Veamos lo que va a hablar en el versículo 17 al 25. Esta porción de escritura es tan hermosa porque vemos cómo Pablo tiene esa visión propia del Espíritu Santo. Cuando Pedro predicó por primera vez, hizo una predicación muy similar a la que vamos a escuchar ahora, que vamos a leer a continuación. ¿Se acuerdan ustedes de Esteban cuando lo apedrearon? También hizo una predicación muy similar. Se fue al Antiguo Testamento y empezaban siempre a hablarles y a decirles las cosas, cómo habían sido los israelitas desde el inicio, desde los patriarcas, desde sus padres, desde sus ancestros, a decirles cómo se habían comportado, para luego decirles, y ustedes se están comportando igual. Es decir, que no tenían temor de decir la verdad, porque cualquiera se pone a decir eso y le tiran piedras, y eso es lo que les pasaba siempre. Pero alguien tenía que romper esos moldes. Alguien tenía que decir la verdad. Y para eso es que vino Jesús. Jesús no vino a dar su vida para que lo tengamos como adorno en una cruz. Jesús vino a dar su vida para salvarnos, para quitarnos a nosotros el dolor, la perdición. Veamos, del 17 en adelante. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, dense cuenta, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Dice, los soportó en el desierto porque se portaron muy mal. Y fue la misericordia de Dios la que los aguantó por 40 años. El 19 dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Les advierte, les dice, no crean que fueron nuestros ancestros los que triunfaron por su propia cuenta. Fue Dios el que derribó, el que tumbó a esas 7 naciones para que nuestro pueblo Israel tuviera ese beneficio. Siempre dándole gloria a Dios, haciendo ver a la gente que es Dios el que nos hace el bien a nosotros. El 20 dice, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Nosotros hemos estudiado esto, ¿verdad? Dice, por 450 años, Dios también los soportó, les dio jueces. Quería Él ser el rey, y les daba jueces para que los dirigieran, pero ellos quisieron rey. Y miren, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Este fue un rey que Dios no quería darles. Dios quería ser el rey de ellos, como Dios quiere ser hoy nuestro rey. Y si nosotros nos hacemos a la palabra de Él, Él nos va a dirigir, el Espíritu Santo nos va a dirigir. No necesitamos de reyes, lo que necesitamos es del Espíritu de Dios que nos dirija. El 22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este es el rey de quien Dios siempre compara a los otros reyes, como vamos a continuar viendo en Primera y Segunda de Reyes, en los estudios que hacemos los miércoles. Ahora, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Se dan cuenta lo que ha hecho? Los lleva hasta el principio, y de ahí los va trayendo y haciéndoles reconocer cada vez que Dios era el que estaba siempre ahí y que las promesas de Dios se cumplen, porque aquí les está diciendo que de David viene el Salvador, Jesús, por Salvador a Israel. Antes de su venida, dice el versículo 24, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de mis pies, de los pies. Perdón. Bien. Pablo comenzó haciendo un recordatorio, un relato de la historia de Israel, empezando por el ministerio de Juan el Bautista y la venida del Mesías. Empezando por ahí, porque eso era lo más reciente, lo que acababan ellos de experimentar. Habían matado recientemente al Mesías, no eran muchos años. Y recordaban a Juan el Bautista. Y empezando por ahí empezó a ir a avanzar hacia atrás. Y se los llevó hasta el Éxodo. Y desde ahí se los trajo nuevamente, haciéndoles ver lo testarudos, lo necios que habían sido. Y claro, ahora nosotros decimos, ¿pero por qué hicieron esto? Porque ellos no tenían visión. Y lo mismo podría ocurrirnos a nosotros si nos empecinamos a hacer nuestra voluntad. Por eso es importante que continuemos buscando los caminos del Señor. Además, les declaró que era Dios quien obraba en y por ellos, por el pueblo de Israel. Que obraba en el pueblo y por el pueblo. Lo cual indica que para nosotros también Dios es todo. Ahora, también les recordó que no siempre habían sido fieles a Dios. Y eso es importante. ¿Cuántas veces nosotros podríamos avergonzarnos de las ocasiones en que no hemos sido fieles al Señor? Pero esto no es lo peor. Lo peor es continuar siendo infiel. Porque si hemos sido infieles y venimos a ser fieles a través del conocimiento de Jesucristo, a través del Evangelio, entonces somos perdonados y el Señor se olvida del pasado. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Con frecuencia, los israelitas se rebelaron en contra de Dios y sin ninguna causa. Podríamos decir que los israelitas fueron rebeldes sin causa. Bien, pero existía una agravante, existía un problema. Y este era que cualquier judío piadoso sabía que el Mesías iba a venir de la familia o de una familia de David. Ellos no lo ignoraban, ellos sabían esto. Y que un profeta anunciaría su venida. Todo esto lo sabían por medio de los profetas. Pero ¿cuál era el problema? De que Juan el Bautista había sido ese profeta que vino a anunciar al Mesías. Y ellos no lo reconocieron. ¿Se dan cuenta lo triste que puede ser no entender la palabra de Dios? Ellos lo habían leído y lo sabían, pero no supieron interpretarlo. Y miren que estamos hoy en día viviendo días bien difíciles. Días en que muchos pensamos que podrían ser el preludio, que podría ser la introducción al anticristo. Porque están sucediendo cosas muy serias. Y yo pienso personalmente, y muchos también, como yo, que el anticristo, el hombre de mentira, que va a venir a engañar al mundo, que va a venir haciéndose pasar por el Cristo, a quien los israelitas van a creer que es el Cristo, porque ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Para ellos todavía el Mesías no ha venido, y están esperando que venga ese Mesías. Y cuando se presente el anticristo, el hombre de mentira, cuando venga en nombre de Cristo, a ese sí le van a creer. ¿Por qué? Porque hasta ahora ellos están empecinados y no quieren entender. Y nosotros estamos estudiando la palabra para poder darle la interpretación correcta, que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso es que necesitamos estar en el Espíritu del Señor. Ellos habían tenido la oportunidad de escuchar a Juan el Bautista, que les presentaba al Mesías, y no le hicieron caso. En otras palabras, Pablo estaba preparando el terreno para que no hubieran malos entendidos. Lo que él les iba a hablar, tenía que haber una base. Si antes no entendieron, ahora no voy a permitir que esta vez tampoco entiendan. Quiero que entiendan. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Para nosotros, cuando no entendamos algo en las Escrituras, nunca cuestionemos a Dios. Nunca digamos, pero ¿por qué está pasando esto? No cuestionemos a Dios, cuestionémonos a nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para que esto esté pasando en mi vida? Porque Dios promete y cumple, Él hace lo que Él dice. Dios es perfecto y nunca comete errores. Eso lo podemos decir de labios, pero tenemos que ponerlo por obra. Nunca echarle la culpa a Dios. Miren que por falta de entendimiento de las Escrituras fue que los israelitas creyeron en ese tiempo y creen hasta el día de hoy de que el Mesías todavía no ha venido, y por eso es que están esperando al anticristo, están esperando a alguien que según ellos va a ser el Cristo, pero va a ser es el hombre de mentira, el anticristo. Bien, entonces tenemos que nosotros buscar entender las Escrituras, no descuidarnos, estar constantemente pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele la verdad. Veamos el versículo 26 al 37. Les dice, varones hermanos, pongamos mucha atención para que vean cómo va guiando el mensaje. Y llega el momento en que la gente se envuelve en la historia del pueblo de Israel. Y les gusta, porque les hace historia. Y les gusta, y ellos saben que está diciendo la verdad. Y luego lo invitan para que vuelva a predicar. Van a ver. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Se dan cuenta cómo les va ajustando las tuercas, no? Miren, repito, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, por ahí les está dando por su lado. Y los que entre vosotros teméis a Dios, Les está diciendo, aquí hay muchos que no tienen temor de Dios, es lo que les está diciendo. De los que entre vosotros teméis a Dios, a ellos me dirijo. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son los testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahora miren lo que dice el versículo 37: mas aquel a quien Dios levantó, que está hablando de quién, de Jesús, ¿verdad?, no vio corrupción, porque se levantó, lo levantó el Señor, lo resucitó. Y es por esta resurrección que nosotros tenemos vida eterna hoy. Eso es lo que les está diciendo Pablo. La creencia de que todos, sin excepción, van a ir al cielo. Que esta es una creencia muy común entre las personas que tienen religión. Todos vamos a ir al cielo porque Dios es misericordioso. Dios es tan bueno que Él pasa por alto todas las cosas. Ya está ancianito, barbado, las barbas le llegan a los pies, decrépito. Él ya está cansado. A lo mejor lo encuentran en Marte, la NASA lo va a encontrar allá en Marte, cansado en un sillón. Eso es lo que piensa la gente. No se lo imaginan como el Dios vivo, espíritu. Y dice la Escritura que los que lo quieran adorar, lo adoren en espíritu y en verdad. Eso no lo puede hacer todo el mundo, eso lo pueden hacer únicamente los que tengan temor a Dios, ¿verdad? Entonces la creencia de que sin excepción las gentes van a ir al cielo es parte o es algo herético y también una idea descabellada. Porque se necesita estar ciego y no entender en lo absoluto lo que dice la Escritura. Y es posible que en el tiempo de Pablo muchos pensaban ya de esa manera. Por eso es que Pablo está poniendo el dedo sobre la llaga, está siendo claro. Por eso Pablo se dirigió a los hijos del linaje de Abraham. Primero, miren ustedes cómo les habla. Y a los que entre ellos tuvieran temor de Dios. Esto incluye a toda la humanidad, ¿verdad? Excepto a los que no tengan temor de Dios. Con eso les está diciendo, la salvación es para los hijos del linaje de Abraham y para todos los que tengan temor de Dios. Y para todos, de entre todos los que tengan temor a Dios. Quiere decir que hay una separación, hay una elección. La palabra temor significa respeto. Nadie que haga caso omiso, es decir, que no le importe, que haga caso omiso a los mandamientos de Dios, puede considerarse salvo. ¿Cómo puede ser posible que alguien que vive una vida idólatra, una vida de pecado, eso es una vida licenciosa, una vida sin temor a Dios, pueda considerarse que va a ir al cielo? Y lo oímos en la televisión siempre. Por ahí muere un artista que sabemos que ha sido adúltero o fornicario o borracho o drogadicto o cualquier cosa, y luego las gentes dicen que en paz descanse, que el Señor lo tiene ya en su misericordia, en su seno. Que lo diga cualquiera, podemos soportarlo, pero que lo diga una persona, un líder religioso, entonces eso ya es el colmo de la mentira, ¿verdad? El temor a Dios implica reconocimiento de pecados y aceptación del perdón de Dios. Son dos cosas. Reconocimiento de pecado, es decir, humildad. Quebranto, quiero decir, perdón. Y aceptación de perdón es humildad. Porque por lo general no queremos aceptar nada que sea gratis. ¿Se han dado cuenta ustedes que por... así somos todos. Nos ofrecen algo gratis y no lo queremos aceptar. Es orgullo. Y Dios quiere darnos gratuitamente la salvación. Y como es gratis, consideramos que no vale nada. Ah, pero si me cuesta, me costó tantos pesos, pesetas, entonces tiene que tener valor, lo voy a cuidar. Pero como es gratis, no se lo cuida. La salvación no está de venta. No lo podemos conseguir en ningún canal de televisión. No lo podemos conseguir en el Hipercore. No lo podemos conseguir en ningún lugar por dinero. Es un regalo que el Señor lo da. Y Pablo les está diciendo que ellos hicieron caso omiso de las bendiciones de Dios. Los líderes religiosos de Jerusalén crucificaron al Mesías. Al Mesías que había venido prometido desde los profetas, desde el libro de la ley, desde Génesis viene la promesa. No porque no hubieran leído, no porque no hubieran escuchado, sino porque no entendieron. Y esto es importante, porque mucha gente lee, mucha gente escucha, pero el entendimiento viene cuando se ve la práctica, ¿verdad? Si yo les digo que afuera están disparando, que hay un grupo de etarras que están disparando a la gente, por decir un grupo, ¿no? Y alguien de los que están aquí adentro salen, no puede decir que no me oyó, no puede decir que no lo escuchó. Lo único que se puede pensar es que no lo entendió. Nosotros debemos de entender las Escrituras. Hoy en día está ocurriendo lo mismo. Muchos dicen amar a Dios e inclusive creen que van a ir al cielo. Pero la salvación no es así de fácil. La salvación tiene un precio. La salvación tiene una condición. Es menester entender los términos de la redención de Cristo. La salvación es gratuita y Dios la tiene a la disposición de todos, para que cualquiera que crea en Jesús la reciba. Esa es la condición. La palabra creer significa confiar. Y la confianza en los preceptos de Dios implica obediencia. Entonces hemos entendido. Muchas personas dicen que han recibido a Cristo, levantan la mano, hacen una oración, pero luego sus vidas se ven iguales. No han entendido lo que han hecho. Es necesario entender lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, y cuando entendemos y realmente tenemos temor a Dios y amor a Dios, decimos, ¡ah! Pero es que Jesús dio su vida por mí. ¿Se dan cuenta la diferencia? Eso es entender. Alguien dio su vida por mí. Yo tengo que hacer algo porque por mi culpa esa persona murió. Veamos el versículo 38 al 43. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Esto es lo que dicen los profetas. Miren, versículo 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Dense cuenta que dice ahí que fueron los gentiles. Estaban en la sinagoga de los judíos, pero fueron los gentiles, no fueron los judíos, no fueron los líderes. Fueron entonces aquel grupo que dice, y entre los que estén entre vosotros, los que teméis a Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando hay temor a Dios, se busca a Dios. Y estos estaban buscando. El 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hasta ahí. Sí, hermanos, sí, eso está bueno. Sigan predicando el Evangelio, animándolos. Está bueno, regresen el próximo sábado, el próximo día de reposo, regresen ustedes para que nos sigan hablando. Pablo les había declarado las buenas nuevas, como vemos hasta ahora, ¿verdad? Él les dijo que solo a través de la fe en Jesucristo ellos podían recibir las bendiciones que la ley nunca podía darles. Ellos creían en la ley y buscaban hacer lo que la ley les decía. Pero vino Pablo a decirles, hay dos cosas que la ley no puede hacer por ustedes. Y esas dos cosas es el perdón de los pecados y la justificación ante el trono de Dios. La ley no podía perdonar los pecados. Lo que hacía la ley era que cubría con la sangre de los animales que sacrificaban, cubrían sus pecados. Pero no eran perdonados. Por eso tenían que regresar nuevamente a hacer otro sacrificio. Imagínense ustedes cuántas chuletitas de cordero íbamos a quemar hoy en día si tuviéramos que vivir por la ley. Qué desperdicio, ¿no? Y el Señor dice, no, un solo sacrificio quiero, y es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces, a través de ese sacrificio es que nosotros recibimos no cobertura de pecado, sino perdón de pecado. El Señor los quita, los erradica completamente, los saca de nuestras vidas y nos hace justos por la justicia de Cristo. Ese es el mensaje que nosotros recibimos. Justificación es el acto por el cual el pecador, miren, por el cual el pecador que ha creído en Jesús, ahí está la condición, creer en Jesús, es declarado justo, por los méritos de Jesucristo en la cruz. Ninguno de nosotros somos justos, sino que somos justificados por la obra de Jesús. Sin Jesús no somos justificados. Nadie puede decir que es justificado si no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y con eso elimina a muchas religiones que no creen que Jesús es el Hijo, el Mesías, que es el Hijo de Dios, el Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero los judíos sabían por la ley que Dios justificaba al justo, ellos lo sabían, y que castigaba al pecador. Ahora imagínense ustedes. Esto no dejaba ninguna esperanza para ninguno de ellos, el que pudieran ir al cielo. Porque dice la Escritura que todos somos pecadores. Entonces, si todos somos pecadores, lo que merecemos todos es el castigo, ¿verdad? Entonces necesitábamos alguien que nos rescate, a un Salvador. Él es el que nos da la justicia. La justicia de Él es la que pone Dios en nosotros para poder estar en la presencia de Él. Por eso es que es tan importante, cuando nosotros decimos ser cristianos, es creer en Jesús y hacer su voluntad. No hay otra manera de salvarse. Pero Dios justifica al pecador que ponga su confianza en el Hijo, en su Hijo Jesús. Romanos 3:24 dice, al 26, siendo justificados gratuitamente. Así es que ahí, por más dinero que tengamos, no podemos comprarlo. Es gratuitamente. Por su gracia, mediante la redención que en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. En su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, aquí tenemos que es Jesús el que hace la obra redentora para todos nosotros. Y si no estamos tomados de la mano de Jesús, no tenemos salvación. Y el que no crea que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador, no tiene salvación, porque no hay manera de salvarse por otro medio. Así es que, si los que creen que Jesús es el hermano espiritual de Satanás, están perdidos. Y los que creen que Jesús es únicamente otro profeta, o un Dios aparte, entre tantos dioses, entonces tampoco recibe salvación. De ahí la importancia de la redención. La ley no puede justificar al pecador, solamente lo condena. Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos justifica por medio de Jesucristo su Hijo. Él nos hace justos a nosotros por medio de Jesucristo. Es como un sello que pone en nosotros, dice, justificado, como hacen en el banco, ¿verdad? Cuando le ponen un talón, le ponen el sello para cobrar el talón, le ponen un sello al talón, ¿verdad? En la parte de atrás, pagado. Así nosotros también. Cristo es ese sello para nosotros. Si no lo tenemos, no estamos justificados. Esto fue en realidad, para los gentiles y para los que tenían temor a Dios, una gran noticia. Y esa congregación de judíos y gentiles recibió esta gran noticia. Ellos no vivían en paz. Tenían esa inquietud. Tenían esa duda de que si fueran salvos o no, porque vivían una vida religiosa. Las personas religiosas no tienen esa seguridad de salvación. Lo interesante del caso es que fueron los gentiles y no los judíos los que congratularon, los que felicitaron, los que le dieron buenas, o los que les dieron ánimo a Pablo y a Bernabé. Fueron los gentiles los que les dijeron: vengan la próxima semana. Y qué bonito, que la próxima semana, vamos a ver, como voy a leer a continuación, no vinieron solamente los que estuvieron en el sábado anterior, sino que estos pasaron la voz a otros, y dice que toda la ciudad vino a la sinagoga. Vinieron todos a escuchar lo que tenía Pablo que decir, y esto fue lo que llenó de celo a los líderes religiosos judíos. Les dio mucho celo de que cuando ellos hablaban, venían pocos. Y vienen estos dos extranjeros, estos dos forasteros, Pablo y Bernabé, y hablan una sola vez en la congregación y los revuelve a todos. Pero ¿sabe qué fue lo que los revolvió? El Espíritu de Dios. Porque Pablo y Bernabé, dice la Escritura, que estaban llenos del Espíritu Santo. Ese es el secreto. No importa que sea chiquito, que sea gordito, que sea flaquito, que no hable bien, no importa, lo que interesa es que esté lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que llama la atención, eso es lo que da salvación, eso es lo que nos revive. Miren, el 44, hasta finalizar el capítulo, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? Porque esa gente salió a conversar de todo el mundo. Hubieras visto, nos, por primera vez nos han dicho la verdad. Es que los fariseos y la gente que les enseñaba en las sinagogas solamente les daban su gusto, les daban masajes y la gente estaba besada. Pero viene alguien y les dice la verdad y eso les chocó. Y dice: oye, no estamos salvos, no vamos a ir al cielo. ¿Se dan cuenta? El contraste. Cuando ustedes van a un doctor y el doctor: ah, una penicilina, y póngase otra penicilina, venga todas las semanas y deme aquí 10,000 pesetas todas las semanas y le pongo una penicilina, y usted sigue enfermo. Pero viene un doctor y le dice: un momento, usted está comiendo mal y tiene que acostarse más temprano y tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Y dice: ah, es que es difícil, pero es la verdad, yo no estoy haciendo esto. Y le gusta más a uno que le digan la verdad. Pero el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, es decir, sin miedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo, ¿y qué dice el último? Y del Espíritu Santo. Eso es lo mejor. Miren lo que dice en Isaías 55:11, porque recuerden que lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo ahí era poniendo semillas, diciendo la verdad, hablando de la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la he enviado. Miren, no importaba la persecución, no importaba lo que hacían los líderes religiosos contra Pablo y Bernabé, la gente se salvaba. Y eso tenemos que tener en cuenta, que no importa hoy en día cuánto la gente se burle de nosotros, no importa cuánto la gente hable mal de nosotros, los que van a ser salvos se van a salvar. Por sobre la oposición de los líderes religiosos, los que habían de salvarse se salvaron en aquella ocasión, y siempre ha sido así. En esto consiste la elección. La elección divina consiste en esto. Porque Dios tiene los nombres de los elegidos escritos en un libro que se llama el libro de la vida, como dice en Filipenses 4:3. Ahora, los judíos no creyentes no se quedaron sentados viendo cómo Pablo y Bernabé conquistaban al pueblo para Cristo, sino que hicieron lo que siempre hacen los religiosos. Cuando alguien dice la verdad y predica y ven que la gente recibe, les da envidia y les da celo, porque lo que ellos quieren tener es grupos de gentes para ellos y no para Cristo. Siempre suele ocurrir que engañan a la gente, gente inocente, los engañan, los engatusan, les dicen mentiras y hacen que persigan a los que están diciendo la verdad. Pero los misioneros, llenos del Espíritu Santo, estoy hablando de Pablo y de Bernabé, estos dos misioneros llenos del Espíritu Santo no se dejaron amedrentar. Y ese es un ejemplo para nosotros, porque vemos más adelante que el Señor estaba con ellos, que los perseguían y el Señor estaba con ellos, que lo apedreaban y el Señor estaba con él, con Pablo. No importaba lo que pasaba, lo que va a hacer Dios se hace, porque dice la Escritura: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envíe. Tengamos eso en mente y busquemos, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, como enviados del Señor para llevar su palabra a las gentes, no tengamos temor y hablemos con denuedo. Eso es sin miedo. Hablemos con denuedo, y si nos persiguen y si nos critican, no importa, hablemosle a la gente, a todos, el que se presente por delante, digámosle la verdad y seremos bendecidos y seremos bendición para muchos. ¿De acuerdo? Oremos al Señor. Padre, somos bendecidos porque a nosotros nos has dado la gran responsabilidad de ser tuyos, Señor, de hacer tu voluntad, de buscarte, de no tener temor de la gente, sino de tener más bien temor de Dios. Te damos gracias por tu palabra, porque en ella nos muestras, nos enseñas cómo tus héroes han llevado tu palabra y tú los enalteces y tú los alabas y los tienes en tu seno. Así queremos nosotros, Señor, estar en tu seno, en tu santa gracia, gozándonos contigo, Señor. Que se haga en nuestras vidas tu voluntad. Y solo tu voluntad. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.